Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Buenos días, Ciudad Imaginaria, otra vez los lunes de 12 a 13. ¿Qué tal la gente? Che, ¿cómo te va, Alejandro?
Buenos días, Miguel, ¿cómo estás?
Ricardito Piñero, atrás de la pecera.
Ricardo, buen día.
¿Qué tal? El día, hoy es el día de la industria.
Sí.
Milei va a ir a hablar con los industriales. No creo que estén muy contentos, pero bueno. Lamentablemente tengo que ver que el Poder Ejecutivo dice que los jubilados está todo bien. No entiendo. Bueno, esto se está poniendo difícil económicamente. Y la verdad que el jubilado hoy opta o comprar los remedios, o pagar las expensas, o comer, o pagar el alquiler. Un montón de factores que la verdad no sé a dónde vamos a llegar. La economía es un desastre, entonces no sé a dónde vamos a llegar, pero es lo que hay. ¿Tenés algo interesante, Ale?
Sí, vamos a ver la temperatura, tenemos 12 grados dos décimas, una humedad del 83%, el cielo está cubierto y se espera una máxima de 16 grados para hoy.
Ya empezaron los calorcitos, así que muchachos...
Sí, estamos a 15 días ahí prácticamente de la primavera, así que esperemos que debute como corresponde, ¿no?
Sí, vino Santa Rosa, bueno, con un montón de lluvia, bueno, pero ahora estamos bien. Hay que sacarse un poquito de ropa, no tanto porque en la mañana hacía mucho frío.
No hay que descuidarse, porque a la noche se nota que baja.
No, baja, pero baja mal, ¿eh?
El jueves fue un día muy caluroso y a la noche, si uno se descuidaba...
Tal cual.
Mucha amplitud térmica.
Sí. Estamos en el horno, en el horno mal, en ese sentido. Pero bueno... Es lo que tenemos.
Tenemos algunas efemérides correspondientes al día de hoy, 2 de septiembre. En el año 1805 nace Esteban Echeverría.
Oh, así que, Miguel, ¿qué tenés para comentar? La obra de Matadero. Muy perseguido en el tiempo de Rosas. Antifederalista, era antirrosista. Así que tenía sus problemas. Fue una personalidad destacada en la cultura nuestra, un escritor muy avezado. ¿Qué más tenemos de interesante?
En 1939 nace el boxeador Nicolino Loche, mendocino.
El intocable. Pero, ojo, tenía buena pegada y era... Esos amagues...
Muy esquivo, ¿no? Muy buena cintura.
Lo cansaba al rival pegar, esquivaba, no le daba uno. Claro. Lo ponía loco al contrincante.
Lo llevaba a la larga y la trabajaba la pelea.
Sí. ¿Algo más interesante?
A nivel mundial, en 1945, Japón se rinde y se termina la Segunda Guerra Mundial. Así que es un hito importante para la humanidad, de las grandes guerras.
Se rinde después,
¿no?,
de Hiroshima y Nagasaki, una matanza increíble con la bomba atómica, ¿no? La verdad que
fue trágico la manera en que se disparó el final, pero bueno.
Sí, probaron las armas con los seres humanos. La verdad que lamentable, tristísimo, la guerra no es beneficio de nadie, ¿eh?
Sí, no, beneficio el lado nada malo de la energía atómica, que bueno, después ahora en la actualidad se utiliza para energía, pero bueno,
exacto.
Fue el lado que no, nunca se puede superar eso.
Bueno, yo voy a decir una cosa interesante. Sin dolor no se crece, sin metas no se avanza, sin riesgos no se progresa, sin disciplina no se cambia, sin esfuerzos no conseguimos nada. Son palabras de aliento, más allá de... Hay que alentar a la gente. Lamentablemente no se está viviendo bien económicamente. Los funcionarios creen que está todo bárbaro. Y cuando uno tiene que ir al supermercado, ve la realidad.
Sí, como están en un microclima y claro, ellos tienen relativamente todo resuelto.
Nos entretienen con la doble moral de otros gobiernos, esa que esto,
la manía de echarle la culpa al anterior siempre, de todo.
Sí, después que agarraron a los diputados esos pedófilos también, ¿no? Eso, toda una mugre, toda esa doble moral que nos tenemos que bancar del poder, la verdad, tristísima. La realidad es esta: vas a comprar el supermercado y ves la realidad económica. Los números no sé quién los hace. Esto es así.
Sí, porque si bien se bajó del peligro que hubiera sido una gran inflación, una hiper, y se llegó a niveles del 4%, y bueno, si lo comparamos con lo anterior es auspicioso, pero de mantenerse, ahora es donde cuesta más perforar esa barrera del 4%, y eso da un 60 anual, sigue siendo un problema grande, ¿no?
Y después hay funcionarios que dicen, la ciudad está bárbara, hay unos pozos, cráteres por todos lados, las veredas son desastrosas. En este programa seguimos insistiendo que las bicicletas no respetan la luz roja, van a velocidades incalculables sobre la vereda, los delivery. Esas patinetas que no sé quién controla, nadie controla nada. No entiendo qué es lo que pasa. Nadie regula nada, nadie controla. Esto es así. Todo vale. Los colectivos, volvemos a insistir que los colectivos están muy altos. Se imposibilita a la gente que tiene problemas motrices para subirlo, y hasta gente que está bien y tiene que hacer un esfuerzo distinto para subir a un colectivo. A ver, nadie dice nada. Todo sigue igual.
¿No claro, sacando la avenida 9 de Julio o las avenidas donde está el corredor de los colectivos nuevos, está a nivel, después cuesta. Pero a cualquiera, imagínate una persona mayor.
Están al nivel del Metrovía, pero van por otro lado. ¿Y cómo hacen para subirlo?
Claro, en el Metrobús está todo bien, pero en cualquier parada cuesta mucho. Si le cuesta a una persona joven, imagínate una persona mayor, o que tiene alguna bolsa, una valija, es imposible.
Imagínate. Bueno, podemos ir a una pequeña pausa. Ricky, qué linda música, felicitaciones. La gente escucha el programa, gracias a Dios, que agradezco a la audiencia. Y tenemos tenemos al aire María José Maito. María, sí. José, ¿cómo te va, mi vida? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, buen día, ¿cómo andan?
despertemos, vamos.
Me levanté muy temprano, ya para terminar el día.
Estás igual que yo, que digo, viste, el mundo franquicia, buenos días, viste.
Buenos días, sí.
¿Cómo te va, María José? Es un placer tenerte de nuevo. Sé que tenés otro compromiso. Decime qué estás haciendo ahora y la audiencia quiere escuchar.
Bueno, mira, estamos, ahora en este momento ya estoy por empezar un ensayo. Se viene el concierto de los tres tenores en el Palacio Paz. Donde hacemos habitualmente nuestras galas y conciertos en formato 360. Ahí hacemos un concierto diferente cada domingo. Este domingo es el concierto de los tres tenores con Santiago Martínez, Enrique Folger, Gastón Oliveira, estoy yo al piano y Sebastián Massi de la Orquesta Filarmónica en el violín, y hacemos...
Hola. Ay, se cortó. Uy, qué lindo. Bueno, qué interesante. Bueno, hubo un problema de contacto. Bueno, María José Maito está haciendo unos espectáculos maravillosos, como lo está contando, en el Palacio Paz. Es uno de los únicos palacios que existe en la Argentina, que está frente a la Plaza de San Martín y al Palacio de la Cancillería. La verdad que es una maravilla. Y después está haciendo en una sastrería Cena Show. Bueno, ya le vamos a pedir que a María José que estemos en el espectáculo. Sí,
qué linda la idea de replicar en Argentina lo que tuvo mucho éxito a nivel internacional de los tres tenores famosos, que era José Carreras, Plácido Domingo y Luciano Pavarotti, sí, que tuvo mucho éxito internacional. Y bueno, como hay grandes voces locales y prendió mucho también en Argentina ese formato, entonces replicarlo acá, ¿no? Tuvo una buena idea.
Yo tuve un espectáculo muy lindo. Ya está. Hola, María José.
Hola, Miguel. ¿Se cortó?
Se cortó. Estábamos hablando de vos. Muy lindo.
Bueno.
Es hermoso el espectáculo, que me gustaría que Ciudad Imaginaria esté el domingo, si es posible.
Sí, claro. El domingo con los tres tenores, que son tres cantantes de primerísimo nivel, Enrique Folger, Santiago Martínez y Gastón Oliveira. Ellos van a interpretar el rol de el repertorio de los legendarios tres tenores. Esto es en el Palacio Paz, el domingo a las 18 horas.
Ajá, perfecto. Bueno, después te llamamos a ver, yo y mi cronista tiene una voz de locutor y de tenor.
¿Cómo te va, María José? Un gusto. Alejandro Medone te saluda.
Buen día.
Bien, bien.
Encantada.
Un gusto
en
conocerte. Muy bien. Sí, es importante, le decía a Miguel, que hayas replicado el éxito mundial que tuvieron los tres tenores, Carreras, Domingo y Pavarotti, que lo hayas replicado con las grandes voces que hay localmente, porque tiene un éxito bárbaro eso, ¿no?
Sí, ellos son tres solistas muy importantes, muy renombrados de la lírica argentina, y realmente el concierto va a ser imponente, muy emocionante por el repertorio y las voces ahí en el centro del salón, con toda la técnica de iluminación que nosotros montamos. Va a ser realmente una gala imperdible.
¿También es en formato inmersivo, así como estás desarrollando los espectáculos? Sí.
Sí, todas las galas son así. Es un nuevo concepto de ópera inmersiva en 360. En este caso están los tres tenores, pero por ejemplo, cuando viene el 15, la ópera La Traviata, o el 21, que viene la ópera Carmen, son más de 30 artistas en escena, porque se suma el coro, se suman bailadores flamencos.
Claro.
Entonces ahí es más inmersivo aún, porque te aparecen cantantes, bailarines, instrumentos, por todos lados.
Sí,
¿no?
Además los artistas, como es la parte teatral, interactúa y deambula entre los actuando entre los
entre
escuchas,
la gente,
¿no? Entre
claro,
la gente, claro.
Que salen de atrás, de adelante, del costado, de arriba.
Realmente...
Nosotros como que aprovechamos todas las posibilidades del espacio, ¿no? Así que bueno, están todos invitados. Tenemos un Instagram que es Gala Lírica Show.
Exacto,
ahí,
muy bien.
Ahí nos pueden seguir. Y un WhatsApp muy fácil de recordar para que puedan venir a la experiencia, digamos, ya desde el WhatsApp, haciendo sus consultas y haciendo sus reservas a través del teléfono 11 3040 3100.
Perfecto. Recordaron de nuevo el Instagram, así la gente acá, gracias a Dios, escucha mucho el programa y es Amadeus, así que
sí.
Y lo que haces vos, bueno, es yo
bueno, doy para toda
fe.
La audiencia les sí. Reitero entonces el Instagram Gala Lírica Show.
Perfecto. El domingo
todo junto, Gala Lírica Show.
El domingo nos vamos a ver, si Dios quiere, Dios mediante, va a ser un placer volvernos a encontrar. Es un placer, se armó una amistad muy bonita y la verdad que lo que haces es bellísimo. A la audiencia le digo, acérquese al Paz. Y a los otros espectáculos que estabas haciendo, Marejó.
Sí, mira, te contaba antes cuando se cortó que tenemos un nuevo ciclo en el Palacio Paz que se llama Clásica en el Palacio Paz.
Ajá.
Con entradas con 50% de descuento para estudiantes y jubilados.
Ah, mira qué bien.
Las entradas quedan realmente a un precio muy muy accesible, con copa de espumante, y vienen dos conciertos este mes, los quintetos de Mozart y Brahms.
Mirá, qué lindo.
Y los quintetos para clarinete y cuerdas, y después las ocho estaciones de Vivaldi y Piazzolla con el septeto Argentum.
Perfecto.
Así que son unos conciertos que lo mejor de la música clásica en un lugar también único en el Palacio, como es el Salón de Baile, que es el Salón Dorado.
Mirá.
El salón que parece Versalles, ahí es donde hacemos los conciertos de clásica.
Bueno, todo lo que hagas, este es tu espacio, María José. Me encanta promocionarte, tenemos una amistad muy bonita y me encanta lo que haces. Sos muy profesional, me gusta porque estás en los detalles y además tocas muy bien el piano.
Bueno, gracias, Miguel. Muchas gracias por ayudarme a difundir, que la gente se entere de esta movida tan linda. Aprovecho para contarte que estamos en Brighton haciendo la cena show todos los viernes y sábados.
Ajá, eso quería que dijeras. Bueno, ahí
sí,
para Brighton...
Para
Brighton, ¿cómo se comunican contigo?
Sí, pueden comunicarse al mismo teléfono,
ah,
3040-3100.
Bueno. Perfecto.
Y ahí les van a ir informando. Brighton está donde era antes Clark's.
Ah.
Es la antigua sastrería del año 1908.
Exacto.
Un lugar divino, declarado de interés cultural. Y de paso te cuento, que creo que no te conté.
Dale.
Que la semana pasada nos declararon de interés cultural la legislatura porteña. A Gala Lírica, así que estamos muy muy contentos con el nombramiento.
Felicitaciones.
Sí, la verdad que
felicitaciones
porque muy gratificante.
Tiene una agenda continua muy nutrida,
claro.
Y
no,
muy interesante.
No he estado ahí porque yo estaba preparando ya el programa de los viernes que tenemos 17-18, que es Mundo Franquicia, que también tenés
sí.
Que ver, porque muchos
sí.
Músicos en el exterior están franquiciados.
Claro.
Así que es muy interesante. Bueno, Marijó, te
bueno,
dejamos
muchas
libre.
Gracias.
Nos
Les
vemos
mando un beso a todos, a toda la audiencia y los espero. El
Dale,
domingo,
sí, el domingo.
Con los tres tenores, ya me voy a ensayar con ellos.
Perfecto. Un placer, Marijó. Este es tu espacio. Ha sido un placer. Es muy lindo lo que haces. A la audiencia les digo, vayan, que es un espectáculo inolvidable.
Muchas gracias, Miguel. Cariños a todos por ahí.
Bueno, muchas
gracias.
Mucha
suerte.
Ha sido amable. María José Maito, ese de Gala Lírica. Es hermoso el espectáculo que ella está en todos los detalles, va, viene todo, es inquieta. Eso es muy lindo.
Sí, no hay fecha
muy...
libre porque un espectáculo atrás de otro está, trabaja
que,
full.
Bueno, vamos a una pausa, por favor. Bueno, volvimos a Ciudad Imaginaria. Este es un programa que todos los lunes de 12 a 13 en la FM 91.1 Amadeus sale el aire. La verdad, muy lindo, muy linda música de Carlito Piñero. Vos sabés que en 1969 muere Ho Chi Minh, el padre de la patria de Vietnam, a los 79 años. Ho Chi Minh, las tropas de él pelearon contra Francia, Estados Unidos, por la independencia. Y tras su victoria, Saigón terminó llamándose en 1975 Ciudad Ho Chi Minh. Yo estuve en Vietnam. Vietnam posguerra es hermosa, maravillosa, es muy linda.
Interesante, porque es un país que uno por ahí no tiene la posibilidad de ir.
Tengo fotos en la tumba de Ho Chi Minh, que la verdad que es una maravilla. Y es un país muy bonito, en la parte de los arrozales. No, tiene en la posguerra Vietnam es hermoso, porque yo soy muy amigo del actual cónsul de Vietnam, y la verdad que es una maravilla. ¿Vos tenés algo interesante?
Sí, un autor, en 1973 fallece el autor Tolkien.
Ah, el de El Hobbit y El Señor de los Anillos.
A los 81 años fallece en Reino Unido. Él era sudafricano.
Mirá.
Y bueno, tuvo mucho éxito acá con el tema del Hobbit y El Señor de los Anillos. Que fue escrita en 1954, pero fue llevada al cine con éxito por el director Peter Jackson.
Sí, la verdad, una maravilla.
Y tuvo muchos adeptos a sus libros y a sus películas acá en Argentina, ¿no?
Esa clase de películas a mí me fascinan, como todo lo que es de gladiadores, de templarios, de samurái, el último samurái también.
Y una música hermosa.
Que no solo la música, son temas muy interesantes y algunos son relatos verdaderos, ¿no? Como El Caballero Templario, entonces, que habla de las cruzadas. La verdad que esas películas son...
Sí, nos contaba Jorge justo que viene la secuela, la segunda parte de Gladiador, ¿no? Así que muy interesante.
Hablando de Jorge Ávila, ahí lo tenemos al aire. Estamos hablando justo de la muerte de Tolkien, el de Hobbit y El Señor de los Anillos.
Muy bien, un tema específico. ¿Cómo les va?
¿Qué tal,
feliz
Jorge?
Lunes, feliz semana y feliz mes para todos.
Claro.
Buen comienzo.
Ahora que se fue la lluvia, sigue el frío, pero bueno, hay que cuidarse, ¿eh?
Es importante eso siempre.
¿Cómo va en los espectáculos? Ahí tengo el pochoclo y la gaseosa.
Vamos con la renovación de la cartelera, que es importante, porque en esta ocasión los estrenos para el jueves 5 de septiembre, o sea, el primer jueves del mes, son 8. O sea, nada menos que una cantidad que hacía tiempo que no se veía en los cines de Buenos Aires. Hay películas interesantes, algunas de ellas son las argentinas, y que vos sabés, Miguel, que como siempre le damos prioridad al cine nacional, que se puede ver en el cine Gaumont, en la avenida Rivadavia. Una de ellas es La Práctica, que se estrena el jueves. Una película interesante de Martín Reichman, el mismo director de Silvia Prieto, una de las películas más prometedoras. Martín Reichman, un hombre muy muy estimado dentro del ambiente, en esta ocasión ingresa en una coproducción con Chile, el protagónico es de Esteban Brigliardi, como un profesor de yoga que está transitando una crisis de pareja con su mujer chilena en Santiago, y lo va a visitar, por supuesto, su madre, que es Mirta Busnelli. Interesante, vale la pena verla, por todas las reflexiones que hay acerca de las culturas alternativas, el yoga y demás. Otra película nacional que vale la pena también, todo esto en la cartelera del Gaumont, La Otra Memoria, una interesante documental ficcionado, digamos, de Mariela Petraglia, sobre la vida de una persona, un trabajador que es el principal responsable del Archivo General del Museo Nacional de Cine, Ajá. Cosa que es muy, muy importante. Pero además, en el transcurso de la película, está viviendo una crisis por varias razones, ya que están haciendo modificaciones edilicias en el museo y en el momento que se filmó la película. Y además, él tiene 90 años, es un hombre grande, que también está viviendo una transición complicada, digamos. Ajá. Pero lo interesante es que este señor, que existe, uno si va al museo lo puede encontrar, fue uno de los bailarines de Miguel de Molina. No sé si vos te acordás, pero uno de los grandes artistas españoles de todas las épocas, expulsados por el franquismo por sus hábitos, digamos, para ser sencillo. Pero más allá de eso, un gran artista cuyo legado continúa vigente. Finalmente, entre las argentinas tenemos Una jirafa en el balcón, una película de Diego Yarker, director argentino, nacido en el año 72, radicado en Barcelona, que cuenta una historia, por lo menos esta es una película polémica, que va a despertar al menos algún tipo de repercusión por el contenido, porque habla de la época de los años de plomo, se refiere a una exiliada que reside en Barcelona justamente. Yo creo que hay algunas cuestiones que pueden llegar a ser autorreferenciales en esa película. Y la protagonista es Andrea Frigerio. Andrea Frigerio muestra un gran crecimiento como actriz, es el primer protagónico que realiza a los 63 años, pero no hay que olvidarse que la trama vinculada a los ex combatientes de un sector guerrillero que tuvieron que exiliarse luego de haber sufrido distintas dificultades en el país, la lleva a tramar una venganza que finalmente no se puede realizar. Está, como decía Andrea Frigerio, la acompaña muy bien Juan Leirado, Claudio Gallardú, Mimi Ardú y también Mirta Busner, que por lo visto está muy activa últimamente.
Mirá vos, qué lindo, ¿no?
Sí, pero es peligrosa la forma en que aborda este tema Yarker, ¿eh? Porque hablar de los años de violencia en nuestro país no es una cuestión sencilla. Hay que tener conocimiento real y dar toda la impresión de que el director, los guionistas, son catalanes más que argentinos, ¿no? No han pasado realmente la situación aquí. Yo pongo muy en duda algunos de los términos que utilizan. Decir que hubo una guerra antisubversiva en nuestro país, otra vez caer en ese fantasma de los dos demonios, etcétera, sí. me parece redundante y a esta altura de la historia absurdo. De todas maneras, la película, como te decía antes, Miguel, va a traer seguramente polémica y va a levantar en ese sentido bastantes voces a favor y en contra.
Sí.
Andrea Frigerio está muy bien en su papel.
Mirá vos, mirá qué interesante. Bueno, ¿y qué tenemos de Pochoclera?
Pasamos al cine internacional.
Vamos.
Beetlejuice es el reestreno de la semana, que la maravillosa entrada de Tim Burton al mundo grande del cine en Hollywood, de la mano de Michael Keaton, de Winona Ryder en su mejor momento, cumple 20 años y se reestrena con remasterizada, con todos los aditamentos técnicos necesarios para verlo, una muy muy buena película en su momento, para quienes los nostálgicos pueden verlo, y también para la gente joven que no la vio. También tenemos Kill, Masacre en el Tren, una película que esto yo creo que en algún momento lo charlamos, el crecimiento del cine indio, porque esta película está filmada en Bollywood, la famosa sección de cine que tiene la India en Bombay, y que es en este momento una de las más productivas del mundo.
Está en auge, ¿no?, el cine hindú.
Y esta película en particular le va a encantar a la gente porque es una película de acción larga, ajá, con mucho ritmo, con muchos acontecimientos que vale la pena explorar. No es solamente ver el hecho cinematográfico de una persecución dentro de un tren. Es analizar también las formas de vida, la forma en que se vinculan las castas, porque las castas no son de acá. Las castas existen en la India por otras razones históricas y hacen que haya diferencias tribales hasta puntos extremos. Y bueno, acá además se refleja también que la extensión de la India como país es tan grande que es necesario analizar sus sistemas de transporte, ¿no?
Claro.
Por eso el tren. El tren es fundamental para ellos. Hay una película de Ken Loach que llega también a la cartelera, El viejo roble, es un relato con actores que son profesionales algunos y otros que no lo son, basado en la experiencia de los inmigrantes en el noreste de Inglaterra, en los pueblos del noreste de Inglaterra. Ken Loach, siempre un director interesante, en este momento con algunos productos que son importantes de analizar, teniendo en cuenta que el gobierno, que los laboristas, el partido al cual pertenece Loach, han llegado al gobierno recientemente y están enfrentando serios problemas en el Reino Unido, ¿no? Yeah. Así que estas son películas para tener en cuenta. Nos faltaría una más, que es Mascotas en Apuros, una película animada de origen sudafricano.
Mirá.
Así que tenemos de todo. India, Sudáfrica, Estados Unidos, Barcelona, la Argentina, todo en la cartelera. Mirá. Así que este es el panorama de un cine argentino que está atravesando, obviamente, una etapa no demasiado floreciente. Después para completar sobre la casó a unos cuantos amantes y estrellas de la época, por su belleza, por su inteligencia, en este caso con Oscar Cogolla, el famoso artista plástico. Ajá. Y que también refleja todas las vicisitudes culturales que se vivieron a comienzos del siglo pasado. Sobre el tema del cine en general, ajá, estamos viviendo una etapa complicada porque las grandes cadenas, sí, no están vendiendo la cantidad de cupones, de tickets, entradas o como quieras llamar, que la boletería requiere para mantenerse en pie. Y por ello apelan a distintos artilugios. Por ejemplo, ofrecen recitales filmados, óperas filmadas, etcétera. Es interesante ver las alternativas, porque la mayoría de las cadenas son franquicias, como lo relataba el viernes pasado, y podemos volver a charlar sobre ese tema el próximo viernes.
Por supuesto.
Que sería interesante analizar por qué este tipo de franquicias sigue y sobrevive, y es lo que permite que el cine continúe siendo uno de los espectáculos importantes de la cultura nacional.
Ajá. Bueno, y saliendo un poquito de... A ver, ¿la pochoclera cuál es?
Yo, como pochoclera, recomiendo Kill, ajá, La masacre en el tren. Ahí tenés para entretenerte durante un largo rato.
Ah, mirá vos.
Con pochoclos y bebidas.
Y nos salimos un poquito del tema y vamos un poquito al campo. Hoy es el Día de la Industria, seguramente el Poder Ejecutivo va a hacer un aterrizaje ahí. Y no debe estar muy contento porque ya los jubilados no están contentos por lo que dijo el señor presidente de que los jubilados están todos bárbaros por el veto. Yo no sé qué
decirte. Que no es el Beto Alonso, un gran jugador de la historia.
Es una tomada de pelo a la gente pasiva que la verdad no puede comprar sus remedios, no pueden pagar sus alquileres.
La realidad es que el sistema previsional nacional exige una reestructuración, pero no esto, que son enmiendas que se vienen postergando desde los años 90. Claro. En aquella época, ¿te acordás que aparecieron las AFJP por ley?
Claro.
Y después se fue modificando de distintas maneras, con partes y demás, pero nunca hubo un nivel de equivalente, el equivalente de lo que gana un jubilado. No le alcanza ni para vivir ni para el remedio. Encima, además, el PAMI, que es el Programa de Asistencia Médica Integral, que es lo que tenemos todos los jubilados, funciona muy mal, y empezaron a recortar descuentos. Los remedios y las prestaciones, exacto, que se daban al 100%, ahora se dan al 20, al 30, claro, al 50.
Claro, encima eso.
Tenemos toda una situación muy muy conflictiva con la tercera edad y con un país que además está integrado por gente mayor, porque la tasa de crecimiento nacional, este es un tema demográfico. El crecimiento demográfico del país se ha estancado en los años 70. A partir de ahí, la gente joven trata de tener un hijo cuando pueden, o dos, pero no más que eso, y muy pocos, hay muy pocos nacimientos. En cambio, la mayor parte de la población es población de más de 50, 60 años.
Tal cual, pero a ver, algunos jubilados que tienen hijos grandes, algunos pueden ayudarle y otros no. ¿Y el que no, qué hace?
El que no tiene que trabajar.
Claro.
Mucha gente que se jubila sigue trabajando.
Sigue
trabajando en negro, de cualquier manera, explotados, maltratados, encima con una cultura general del maltrato hacia la persona mayor.
Tal cual. Esto es una tomada...
Vos te subís a un colectivo y ven que tenés alguna dificultad para movilizarte porque sos un hombre grande o una mujer grande. Nadie te da un asiento.
Ah.
A ver, estamos en un país civilizado todavía, creo.
Sí, pero no sé, a ver, es una tomada de pelo, una falta de respeto a nuestros jubilados. Seguimos siempre castigados, pero a ver, no hay un gobierno que acierte con los jubilados, viejo.
Insisto, ninguno va a acertar hasta que no se modifique el sistema previsional, hasta que no haya cuatro aportantes por cada jubilado.
Claro.
Y eso se puede conseguir justamente con una nueva política industrial, teniendo en cuenta el día que hoy es el Día de la Industria, y una política agropecuaria que permita la inclusión de la gente. Porque la realidad también es que no hay políticas de inclusión laboral. Lo que más cayó, lo que ha incidido en el estancamiento económico de la Argentina, es que no tenemos industrias.
Ay, sí.
Y la construcción también se vino abajo. Entonces, lo único que queda es lo agropecuario.
Claro.
Lo agropecuario es relativo porque tenemos materias primas, y las materias primas están en un mercado competitivo y cada vez con mayores dificultades.
Y además otra cosa, ¿se cumplió lo del campo? ¿Se cumplió hasta ahora nada?
No, muy poco. Ahora con el tema de la anulación de la reducción del impuesto país, hay un beneficio para los sectores vinculados al agro, en el sentido de que pueden comprarse fertilizantes del exterior, porque la mayoría de los fertilizantes son del exterior, a un precio más accesible. Igual siguen perdiendo los productores. El hombre que de todos los días que se levanta, se rompe el lomo a partir de las 5 de la mañana para cultivar sus 10 hectáreas, 20 hectáreas, y sí, sigue perdiendo.
Ganan
los grandes monopolios, los oligopolios, las grandes compañías. Pero ¿cómo puede ser que en un país que hace una producción de alimentos, que es de las más grandes del mundo, haya 50% de pobreza y de gente que no puede comer.
Bueno, ¿te parece que lo que vamos a lograr, que hoy van a ir a la Cámara de Industria a seguir mintiendo?
La Unión Industrial convocó al acto central, ahí en Avenida de Mayo, creo que es el lugar habitual, y con la concurrencia de funcionarios, que es un diálogo de sordos, porque la industria sí pide ayudas, pide subsidios, piden descuentos, de todo. Pero la realidad es que los gobiernos todos dicen que sí y después no cumplen nada.
Tal cual.
Algo de lo que pasa en el campo también.
Tal cual. Dejemos en un paréntesis, seguimos el viernes que viene de 17-18 en Mundo Franquicia. Gracias, Jorgito Ávila.
Un gusto, Miguel, un abrazo a todos.
Seguimos con el espectáculo y un remesón político-económico que, bueno, lamentablemente, parole, parole, parole.
Parece la canción de Mina.
Exacto. Gracias, Jorgito Ávila. Ha sido Jorge Hable en Ciudad Imaginaria. Una pequeña pausa, así que después nos vamos. Habla algo de... Bueno, volvemos a Ciudad Imaginaria. Este es su programa de 12 a 13, FM 91.1 Amadeus. Ale, ¿qué tenemos?
Sí, siempre seguimos recomendando con la posibilidad de que diariamente ocurren de los ciberdelitos.
Ajá.
Hoy que todos tenemos el celular en la mano. Hay que tener cuidado con aspectos básicos, ¿no?
Sí.
Un dato clave que es, por decir casero, pero es muy importante... En el caso de que se nos pida dinero por WhatsApp o ese tipo de cosas y ha sido hackeado algún contacto nuestro, es por ahí en la charla preguntar alguna palabra clave que a nivel familiar conviene establecer, ¿no? Que solamente conoce la familia. Entonces,
exacto,
hablando medio en clave, bueno, es una manera muy casera pero para infalible.
Para corroborar la veracidad.
Claro, de chequear que la persona que está conversando con nosotros es la que realmente esperamos, ¿no?
Ajá.
Y después, bueno, siempre tener tratar de, en los lugares donde hay wifi, que no conocemos bien el tipo de server donde está conectado, tratar de no entrar a los home bankings, por ahí si se puede entrar desde el server de la casa de cada uno, crear contraseñas con dos o tres niveles de seguridad, intercalar mayúsculas, minúsculas, signos, digamos, o algún otro control de verificación facial. Y bueno, y cambiarlas periódicamente, ¿no?
No abundar en la data a personas extrañas.
Claro.
Que preguntan por ahí y uno cae en la volteada, ¿no?
Sí, sí. Y decíamos, por ejemplo, en los cajeros que yo veo habitualmente, si uno va a hacer un depósito, las personas mayores siempre acompañadas por un familiar, ¿no?
Eso es verdad. Yo estoy viendo que hay gente que se dificulta que se tara, ¿no? Porque la verdad...
Y por ahí le preguntan a la persona de seguridad, que obviamente colabora amablemente, o por ahí algún agente operador del banco, que la persona se confunda que pueda ser real o no, y por ahí hay gente que está pescando, se hace pasar por personal del banco, y le pide al, inocentemente a la persona mayor, le facilita la clave, como que lo está ayudando, y bueno, ese es el problema.
Y ahí,
¿no?,
cae en una...
Claro. Entonces, no, no pedir ayuda ni siquiera a la gente del banco. Ir con un familiar, tomarse la molestia de acompañarlo, se va una vez o dos veces por mes al banco a cubrir la jubilación, a hacer un retiro, que vaya una persona joven o el hijo, el que fuera.
Acompañen a los mayores, cuiden a los mayores, por favor. Cuiden a los mayores, ¿no? Hay gente que se dificulta, a veces en un cajero se pone loco.
Claro.
Bueno, dejamos en el tintero algo para Mundo Franquicia. Ya tenemos ahí cerrando el programa. Ha sido un placer. Gracias, Ale.
Gracias, Miguel.
Gracias, Jorge Ávila, Ricardo Piñero. Hermosa música, la gente le encanta la música que vos ponés. Gracias a los que nos están escuchando. Lo esperamos el lunes que viene de 12 a 13, pero no se olvide que el mismo equipo de 17 a 18 en Amadeus, en la FM 91.1, Mundo Franquicia también lo está esperando.
El viernes.
Bueno, señores, hasta la próxima. Bendiciones para todos.